Hebreos capítulo 2. Y vamos a ver acerca de ese dualismo de síntesis, lo que sucede en la filosofía, lo que sucede también hoy día en la teología. Hay un nuevo movimiento, bueno, un poco nuevo, de la iglesia emergente. No es la iglesia de emergencia, esa es la de aquí. O sea, que vienes así corriendo con cualquier necesidad de problema y dices, ay Señor, ayúdame. Esa es la iglesia de emergencia. O sea, cuando te va mal, te acercas más y ok. Entonces, la iglesia emergente es más bien, es una síntesis de valores y puntos de vista y teologías y que realmente hasta están contrarios los unos de los otros, son puntos de vista totalmente contrarios, pero forman una síntesis de esos puntos de vista, y se llama la iglesia emergente. Para llegar rápido al grano, un concepto básico que tiene es que Jesús no es el único camino al Padre. Aunque Jesús lo dice, tenemos que hacer una síntesis de lo que Jesús dice con lo que otros dicen, ¿no? Entonces hay muchos caminos a Dios, y te voy a decir una cosa. Y si te dijera nombres de los que están diciendo eso, te espantarías. Entonces mejor no digo porque no te quiero ver espantado. Pastores de mucho renombre el día de hoy, o sea, te espantaría. Pero que dicen así, verbalmente, palabra por palabra, Jesús no es el único camino y hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Y sabes qué? Eso es en parte una verdad, por eso es una síntesis de una verdad con una mentira. Ahora, cuando tú mezclas, como vimos hace 8 días con la mezcla de agua pintada, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y mezclamos amarillo con azul, y ahora, ¿cómo separas amarillo de azul ya que lo mezclamos? Ahora, entonces, si le agregas más para componer, ¿qué tienes? Coca-Cola, ya se volvió café, ya está Coca-Cola sin cafeína, sin azúcar, sin sabor y sin gas, o sea, totalmente insípido. Entonces, nomás el color sin lo demás que realmente nos interesa. Ahora, cuando haces eso, tienes que tener cuidado porque en verdad hay muchos caminos para llegar a Dios, pero para llegar a Dios y conocerlo como Padre, solo Jesús es el camino. Y tú puedes vivir y creer lo que tú quieres. Y sí vas a llegar a Dios. Porque Jesús dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto y aquello más? ¿Hasta en tu nombre? Ok, entonces va a haber un momento en que Él aparta a su diestra y a su siniestra, a su mano derecha y su mano izquierda. O sea, en fin, todo ser humano va a llegar a Dios. Pero ¿cómo vas a llegar? ¿Tapando la boca? ¿O con confianza? Por eso dice en primera de Juan, dice, así es, amados, que permaneced en Él, que permanezcamos en Él, para que no nos alejemos de Él en su venida, sino tengamos confianza ante Él en su venida. Entonces, ten cuidado de hacer síntesis, porque y vivimos en un clima que dice que llama tolerancia intolerancia y llama la intolerancia tolerancia. Por eso te das cuenta. Vamos a hacer un comentario acerca del Código de Da Vinci, que este fin de semana es su estreno, y wow, y es una fiebre y un circo y bla, 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 y nadie puede parar de hablar de eso. Es una novela nada más, es una historia, es un comentario, es una propaganda, es esto, ¿sabes qué? Es una película, ¿ok? Pero te voy a decir una cosa. Hacemos una síntesis de nuestra opinión con la opinión de que está hablando con nosotros porque no nos gusta estar en lo contrario, o sea, ser el antagonista. No queremos ser el que siempre está en desacuerdo, no queremos ser Lot en Sodoma, ¿ok? Queremos caer bien. Y todos tenemos ese deseo y esa necesidad de caer bien y ser aceptados. Entonces, ten cuidado en el momento que empieces a modificar algo. Ahora, una forma de todo ese dialéctico de Hegel es polarizar las cosas, y es una falsa polarización, o sea, se empujan a extremos exagerados para polarizar. Entonces todo mundo dice, ay, pero esos extremos, entonces buscamos entre los extremos un balance, y de repente tienes, ¿cuál es la última película de la Guerra de las Galaxias? Primero es La Venganza del Sith, Digo, ¿y cuál es el último? El último, cuando ya el malo ya se vuelve bueno y tan tan. Ah, el regreso del Jedi. Ok, que el padre de Luke Skywalker y el malo y el bueno, que se convierte, el Mesías, el Salvador, primero se convierte en el más malo y luego recupera el balance. Ok, en esto no se busca verdad, sino equilibrio. Y para restaurar equilibrio en la fuerza. Ok, pero si te das cuenta, muchos que opinan esas cosas no quieren el equilibrio que Jesús provee, que se llama redención. Ok, se llama redención. Y redimir presupone, el verbo redimir presupone una esclavitud. Entonces, la restauración es más bien recuperación de algo que se había perdido. Entonces, en la película Matrix comienzan con tesis y antítesis. Para la tercera película de Matrix, lo único que pueden lograr, y eso es muy importante porque es la esencia del error gnóstico. Lo único que pueden hacer es que Neo, el protagonista, él tiene que sintetizar con el antítesis, que es el agente Smith. ¿Has visto esas películas? Ok, entonces es una síntesis, no es una redención, es una síntesis. O sea, la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Eso es redención. Pero esto pretende decir que al que no era Satanás, lo hizo Satanás. Ok, ves que es un poco esquivado. Ok, cuando alguien te está balaceando, tú quieres que las balas, aunque sea, lleguen cerca, pero que no te peguen, ¿verdad? Entonces cerca está bien. Cuando estás bombardeando una ciudad en un ataque de guerra o algo así, donde caigan las bombas es más o menos bueno. Con tal que caiga ahí, pues está bien, ¿no? Destruye un puente, destruye esto. Ay, perdón, destruyó un hospital. Ups. Entonces, pero cerca, o sea, es total, es guerra. Pero si un cirujano te va a operar, tú no quieres que él meta el bisturí cerca. Y que ahí ande. Tenemos una amiga, y esto es verídico, que empezó con unos dolores y dicen, es apendicitis. Le meten al quirófano, le anestesian y todo, y le abren y no hay apéndice. ¿Y saben lo que hicieron? No te voy a decir en dónde le hicieron esta cirugía. ¿Y saben lo que le hicieron? Prum, 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 le van cortando de lado a lado, así, hasta, ¿dónde estará? No le encontraron apéndice. Bueno, pues ni modo, y ahí le cierran todo. Dices, ¿perdón? ¿Perdón? O sea, ¿quién te...? No, dice, mi abdomen, dice, parece un mapa de ferrocarril, así como me han hecho, de vesícula, de apéndice, de cosas que no más. Así, pues vamos a ver, y ahí meten cuchillo a ver hasta de qué encuentran, ¿no? ¿A poco? Eso no es aceptable. Entonces, por eso, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que está enseñando, no vamos a tratar de sintetizar, sino de establecer y aclarar en nuestras mentes qué es la verdad. Una ley de lógica es que si una declaración es verdad, lo opuesto es falso. Y algo que está entre los dos no puede ser verdad tampoco. O sea, la verdad excluye toda mentira. No hay negociación entre la verdad y la mentira. No hay medias verdades, solo hay medias mentiras. Hay mentiras que cobran vida de una verdad, pero no hay verdades que cobran vida de una mentira. La mentira solo oscurece la verdad. Bien, Hebreos capítulo 2. Cuando Pablo habla a los filósofos en Atenas, y había observado en su tiempo en Atenas un altar que dice al Dios no conocido. Y eso era el problema de los filósofos, en la cuna de la filosofía y bla, bla, bla. Ok, entonces en Atenas el problema, lo mejor que el hombre ha podido lograr filosofando, o sea, lo mejor razonando y proyectando, imaginando y tratando de encontrar la verdad, lo mejor que el hombre ha podido lograr es llegar a la conclusión para decir que existe una verdad, pero no la sabemos. Es lo máximo que ha podido hacer. Entonces, después se reduce a esto, como vemos en las películas de Matrix, como vemos en las películas de Guerra de las Galaxias, que son muy divertidas, muy entretenidas películas, ¿ok? Eso no es el problema. No estoy haciendo que es anatema que veas esas películas. Pero cuando ves, nota eso, que lo máximo a donde puede llegar es eso, a decir, existe una verdad, pero no la sabemos. Existe un Dios, pero no le conocemos. Existe un Creador. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Por tanto, Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Qué rico es volver a la palabra de Dios después de escuchar tanta ventilación de ideas humanas. Y llegas a esto y dices, ajá. Y tú dices, bueno, yo no, porque yo nomás leo esto y digo, ¿qué? Ok. Cuando dice en versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce en español, ángel, es más literalmente mensajero. Y normalmente los mensajeros de Dios que vemos en el Nuevo Testamento son ángeles, son espíritus que la ha enviado. Como concluye el capítulo 1, que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero si te pones a pensar, Dios nunca envió mensaje de su palabra así, para revelar su naturaleza, para revelar su voluntad, para hacer conocer sus caminos. Dios nunca hizo eso por medio de ángeles. Lee tu Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Hay dos o tres casos en el libro de Daniel, cuando el ángel Gabriel llega con María, cuando llega con José. Hay dos o tres casos cuando Zacarías, y normalmente en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios directamente está hablando a un ser humano, directamente, sin mediadores. Entonces, esto realmente, de versículo 2, que la palabra dicha por los ángeles es una referencia a capítulo 1, verso 1, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, a los antepasados, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí en capítulo 2, versículo 2, inicia una comparación. O sea, si era muy seria, una desobediencia a algo que dijera un profeta, cuanto más si tú desprecias lo que dice el Hijo de Dios. ¿Ok? Eso es la comparación, es muy sencilla, ¿verdad? Si la palabra dicha por medio de los ángeles, por los mensajeros de Dios, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y puedes ver en todo el Antiguo Testamento eso. Esta carta a los hebreos fue escrita a judíos que ya eran cristianos. Entonces, muchas referencias que leemos y comparaciones y todo tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si tú empiezas a calificar lo dicho por Jesús como algo menor que lo que dicen los profetas, Moisés, Samuel, hasta el mismo David, si tú calificas lo que dice Jesús como algo inferior, ¿cómo escaparás? O sea, tú estás despreciando lo que Dios está ofreciendo, una salvación tan grande. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, eso nos cubre, en pocos versículos, nos cubre desde el primer profeta, Abel, hijo de Adán y Eva, que su hermano Caín le mató. Y dice más adelante en Hebreos 12 que todavía la sangre de Abel habla, pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Entonces, Abel fue profeta porque fue asesinado por alguien que quiso callar el mensaje de Dios, ¿ok? Entonces, y ahí empieza, inicia toda una cadena. Por eso Jesús dice, sobre ustedes vendrá la sangre de todos los profetas, desde Abel hasta Zacarías. ¿Es qué está diciendo? Todo el abecedario, ¿ok? Entonces, desde A hasta Z. Escoge tu letra favorita y ahí vas a encontrar a alguien hablando de parte de Dios y alguien rechazando y queriendo callar esa voz. Ok. En la Segunda Guerra Mundial, más bien en los años antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo un oficial del gobierno alemán, su apellido era Goebbels, y él era el director de propaganda del régimen de Hitler, y él utilizó una técnica en propaganda que él llamaba la gran mentira, y a lo mejor has escuchado eso, la gran mentira, y es usar una técnica que se llama argumentum ad nauseum, que quiere decir argumentar, o sea, insistir hasta chocar, por decir, bueno, en nuestro lenguaje. O sea, que ya está, ya te da asco tanto lo que escuchas acerca de eso. Y en unos momentos vamos a hablar acerca de una forma en que eso se utiliza el día de hoy y se utiliza para producir cualquier resultado que quieren. O sea, lo mueven así como una manguera para regar cualquier lado del jardín, pueden mover esa manguera. Es una gran mentira. Cómo esa propaganda nos afecta. Y hasta tenemos que alterar a veces hasta un estudio bíblico para no parecer estar diciendo algo en contra de ese dogma. Okay, y dices, ¿cómo puede ser? Así es. Entonces, él utilizaba eso y él decía, si dices, tiene dos aspectos la gran mentira. Tiene que ser tan grande la mentira, tan exagerada, que gente normal, gente honesta, gente normal, como tú y yo, diría, bueno, pero tiene que ser cierto porque es tan flamante que no puede ser una mentira, porque nadie puede distorsionar tanto la verdad. O sea, les arde la cara si están mintiendo de ese tamaño. Y por eso es eficaz, porque de entrada tú dices, bueno, no puede ser mentira porque es tan extremoso. ¿Okay? Eso es una. Y la otra parte de esa técnica es decirlo tantas veces y meterlo hasta en cajas de cereal. Checa esto. Cuando estás comiendo tus cornflakes, cuando tus crispies con tus poppy cream o no sé qué, cuando estás comiendo esto, hasta te van a decir que lo que usaron para la caja y la envoltura de este cereal no va a dañar la capa de ozono, que bla, bla, bla. Entonces empieza todo eso y no puedes nunca escaparte de eso. Y eso es una forma que está tan alrededor de nosotros, lo respiramos, lo soñamos, lo comemos, hasta al rato lo predicamos, ¿ok? Y eso son las dos partes de la técnica de la gran mentira. Ok, entonces todos nosotros llegamos a esto. Jesús dice, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y él ha propagado una gran mentira, ¿ok? En esa mentira se basa el humanismo religioso y el humanismo secular. Se basa el humanismo en esa gran mentira. Que el hombre es el que decide su destino, que el hombre crea su propia realidad, es una síntesis. Yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí, y para llegar a estar de acuerdo hacemos una síntesis de nuestras dos opiniones. Entonces ya no existe el PAN ni el PRI, sino una síntesis. Y hasta aparecen los mismos apellidos y dices, ¿qué pasó? Pero es que nunca era tesis y antítesis tampoco, sino la polarización obliga una síntesis. Y se voltea todo el asunto y tú estás aquí atacando una cuestión y de repente evapora esa cuestión, se desvanece y se ríen de ti. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si parpadeas demasiado, si dormitas tantito, puedes perder un episodio de lo que está pasando. Vamos a Segunda Tesalonicenses, por favor. Sigue el argumento, pero ya es el argumento por la humanidad de Jesucristo. La humanidad, que no, en capítulo 1, que no es un ser angelical, eso es muy importante. Los gnósticos decían que todo lo que es físico, la materia, la creación física, es inherentemente, o sea, es por naturaleza malo. Todo lo que es físico es por naturaleza malo. Por eso, y ese error, después de tanto pleito para que no entrara y afectara a la iglesia, ese error entró. Y por eso, para servir a Dios, necesitas no casarte, necesitas vestirte de negro, etcétera, ¿okay? Entonces, esa es la idea de esto. Pero es interesante, el dualismo del error gnóstico tiene otro lado. Que no importa cómo vives, lo que comes y lo que vistes, no importa. Porque tu cuerpo de por sí y todo lo que es material, Dios lo va a destruir. Entonces no importa, puedes fornicar, emborracharte, mentir, robar y cuantas cosas. Por eso enfatiza en Efesios 5, dice, no erréis, no te equivoques, no te desvíes. Todo idólatra, mentiroso, avaro, fornicario, adúltero, efeminados, etcétera, etcétera, no heredará el reino de Dios. O sea, es muy tajante. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿eso qué es? ¿Tesis, antítesis o síntesis? O sea, es cruel, ¿verdad? Es duro, es directo. Pero a la vez Dios no está ofreciendo condenación, sino está declarando, definiendo, aclarando muy bien las cosas para que tú y yo sepamos escoger. ¿Qué dice la serpiente en el huerto de Edén? Dice, ¿acaso será cierto que no puedes comer ningún fruto en el huerto? Y Eva dice, no, nada más el fruto de ese árbol. Y luego ella le agrega algo, que ni lo podemos tocar, que no es lo que Dios dijo. Por eso, es necesario que con más diligencia atendamos, porque ella no atendió. Y se enreda en un dialéctico de Hegel con ella, y él ofrece una síntesis. No moriréis. O sea, eso es un juego que Dios está haciendo. O sea, él quiere que tú superes el miedo. Entonces, agárralo, a ver cómo huele. Y ella ve que es bonito el fruto y deseable para alcanzar la sabiduría. Entonces, una síntesis. No, ¿y cómo fue? No murieron ese día. Dice, es que en el día que comiereis ese fruto, morirán. Entonces, pues mira, no, comí y no morí. Mira, Adán, prueba esto, lo comí. ¿Qué hiciste? Lo comí, no me pasó nada. ¿Okay? Entonces, eso es el proceso de una falsa lógica que parece muy atinada, pero es el proceso. Ten cuidado en eso. Y se hace una síntesis. No es malo desobedecer a Dios. Eso muestra que eres una persona de iniciativa. Dios ha de querer que intente algo nuevo. Porque, de hecho, y ahí viene una verdad que le infla a una mentira, o sea, le da poder y le da sustancia a una mentira. Bueno, total, es cierto, somos creados a su imagen. Entonces, sí, Dios ha de querer. Mira, cuando te oyes diciendo, Dios ha de querer, cierra tu boca y abre tu Biblia, para que sepas lo que Dios quiere. Y no te pongas a adivinar o imaginar. Dios ha de querer eso. Porque cuando tú empiezas a descifrar el enigma de la voluntad de Dios, no es enigma. Es una revelación. Aquí está su voluntad, escrita. Y si no entiendes alguna palabra, puedes tomar tu Larousse y buscar la definición de esa palabra. Y no tienes que adivinar lo que significa, solo poner atención a lo que dice. Bien. Entonces, en capítulo 2, el argumento es por la humanidad de Cristo. Fíjense, hace 2 años salió La Pasión de Cristo en los cines y todos decían, no, no, está mal, está mal. Y la gente dice, está bien. Pero ¿sabes qué? Esa película trae un simbolismo muy fuerte, muy religioso, pero trata de documentar nada más eso, los sufrimientos de Jesús. Y es una obra artística de Mel Gibson, de mucha excelencia, de mucho esfuerzo. No estoy tirando ni lumbre ni tierra a esa película, ¿ok? Entonces, lo único que estoy diciendo es que no presenta, porque yo creo que para Mel Gibson eso no es de discutir ni de dudar, no presenta a Jesús de Nazaret como hijo de Dios. Estás viendo al hijo de hombre sufriendo en la cruz. Eso es lo que ves, un humano sufriendo cosas que ningún humano puede imaginar. ¿Ok? Eso es lo que ves. Entonces nadie tiene pleito con la humanidad de Jesús el día de hoy. El pleito está con la divinidad de Jesús, que Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, como hace 8 días estuvimos viendo un poco del credo, que es un resumen. Que aquel verbo, en el principio era el verbo, San Juan capítulo 1, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y aquella luz verdadera venía a este mundo. Entonces, esas frases están refutando, están contestando los errores de los gnósticos. Y nosotros, como ahora pensamos que los gnósticos son unos que hacen yoga aquí por Avenida Juárez, creemos que nada más eso es gnosticismo. Y no sabemos cómo ha afectado el gnosticismo toda nuestra cultura. No sabemos, por eso es necesario que con más diligencia atendamos. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, reprogramar nuestra forma de ver y pensar, nuestra lógica, y pensar otra vez en absolutos y no en relativos. Es muy importante. Es interesante que cuando a mí me conviene, cuando yo estoy mal, todo es relativo. Cuando tú estás mal, todo es absoluto. Así somos. Y necesitamos rectificar eso. Ok, lo que da aquí en versículos 3 y 4. Dios habla a través de profetas, pero finalmente habla a través de su Hijo. Los que oyeron a su Hijo, los apóstoles y primeros discípulos, ellos han testificado, dice, y Dios juntamente con ellos, o sea, corroborando y respaldando su testimonio, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y ahí de repente vemos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos a los profetas y los apóstoles y luego todos sus condiscípulos, tú y yo. Okay, vemos todo eso y vemos cómo funciona y cómo está haciendo. Entonces, vemos esto, que Jesús de Nazaret no es un personaje simbólico. Es un personaje histórico. Eso es muy importante. Y entonces, y Él está en medio de toda esta corriente de revelación de parte de Dios en la historia, en el tiempo y en el espacio. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló en Babilonia, habló en Persia, habló en Palestina, habló en Antioquía, habló en Roma, habló en Éfeso, porque de ahí vienen estas epístolas. Y Dios ha hablado en muchas formas después del Hijo también. Pero todo está señalando a Jesús de Nazaret. Es muy importante ver eso. Y es muy importante para ti y para mí. Por eso no enseñan mucho la historia del mundo en las escuelas. Porque es muy importante que tú y yo no nos veamos como parte de toda una corriente de humanidad, de experiencias, de ideas y de hechos. Que no nos veamos como parte de eso, sino que lo veamos como un símbolo. ¡Viva Morelos! ¡Viva Juárez! Y es un símbolo ya. No es un personaje ligado al tiempo y el espacio, que tuvo descendencia, que tuvo padre y madre. Es un símbolo nada más. Por eso es muy importante lo que vimos hace 8 días en el credo. Que fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció muerte, fue sepultado, al tercer día resucitó. Y ahí está, donde lo pusieron, dice el ángel, a las mujeres. Santo Tomás dice, si yo no veo las marcas de los clavos en sus manos y pies, y la marca de la lanza en su costado, no voy a creer. Y ¿sabes qué decimos? Ay, Tomás, ¿cómo eres de gacho que no crees? Pero ¿sabes qué? Tomás nos está diciendo algo muy importante, que se puede validar tu fe con hechos en el tiempo y en el espacio. La cruz no es un símbolo, son 2 pedazos de madera que amarraron y Jesús fue clavado en ellas, y esos clavos eran de fierro. Es un hecho, es sólido, Y si tú pasabas tu mano en la cruz, te podías astillar con un pedazo de esa madera. No es un símbolo. Y Jesús no es un símbolo. Ahora, otra vez una nota. Aguas con eso lo que voy a decir. Pon atención. En el código Da Vinci, una de las premisas es que Jesús no murió, o murió, pero antes de eso fue casado con María Magdalena. Y dicen, ¡ay! Y todos se persignan y dicen, ¡ay, qué blasfemia! No es blasfemia decir que Jesús se haya casado, eso no es blasfemia, porque no es pecado casarse. Eso es un error gnóstico que invadió la iglesia, que todo lo físico es inherentemente malo. Por eso cuaresma, por eso penitencias, por eso purgatorio y todo. Que tienes que destruir la carne, tienes que destruir el cuerpo, que a Dios no le interesa. Okay, es muy un detalle muy importante. Ahora, y dicen, es más, un rabino judío tenía que ser casado para enseñar en las sinagogas. A menos, y eso es lo que no quieren citar, a menos que haya sido un rabino itinerante que viajaba de lugar a lugar, porque entonces no es práctico tener esposa y familia. Okay. Entonces todo lo demás no es el problema. La premisa de esa película, que es problemática, no es que Jesús se casó o no se casó. No tiene caso que se case Jesús, porque a eso no vino. Él no vino a este mundo para hacer familia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía un propósito y por eso es el único ser humano que nació para morir. Todos nosotros nacimos para vivir. Por eso dicen, Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es muy importante. Jesús es nuestra vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Yo soy los elementos básicos del universo. Yo lo soy. Yo soy la vida. Yo soy el pan. Yo soy la luz. Yo soy agua de vida. Yo soy el buen pastor. Necesitas una salida de tu situación, dice Jesús. Yo soy la puerta. Necesitas dónde refugiarte. Yo soy el pastor del redil. Y entras y encuentras paz conmigo. Yo soy el pan. Y esto es lo que ofrezco. Y yo soy la resurrección. Y yo soy la vida. Y andas en tinieblas y en oscuridad y en confusión. Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús está diciendo, yo soy lo que estás buscando y lo que tú necesitas, yo lo soy. No es que lo tengo, yo lo soy. Y eso es muy importante y no se puede sintetizar, no se puede mezclar con otra, dice que verdad, no se puede mezclar. La verdad excluye la mentira. Y luego dicen, ay, son extremistas. Amén, soy extremista, soy de Jesús. Jesús es muy extremo. Muy extremo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie, aunque ni creas en Jesús o creas en Jesús o que cómo te quieres bautizar y todo eso, nadie viene al Padre sino por mí. Es muy extremoso. Jesús dice algo muy así y dices, ay, Jesús, cálmate. Qué bueno que Jesús no se calmó, sino hizo su rostro como pedernal para ir a Jerusalén y ser crucificado. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres así, que sabemos a qué venimos, a qué vamos y que lo hagamos, que lo realicemos en nuestra generación. Muy importante. Bien, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Este mundo, o sea, otra vez el error gnóstico invadió el judaísmo también, y los saduceos son un ejemplo, un producto de esto, que no creían en un espíritu. Cuando el hombre muere, deja de existir, porque el hombre es carne y hueso, nada más. ¿Ok? Lee el primer capítulo de Juan y vas a encontrar muchas verdades que cambiarán tu vida. Lee eso algún día. El mundo venidero es el mundo eterno. Sí, una verdad es que Dios no vino a redimir la creación, vino a redimir al hombre. Y la creación la va a enrollar como una vestidura vieja y dejará de ser. Y creará nuevos cielos y nueva tierra en donde morarán la justicia y la paz. Es cierto, pero no es cierto que no importa lo que tú y yo hagamos o vivamos en esta vida. Sí importa. Por eso esta carta a los hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar. Mira, Ni el autor de esta carta de los Hebreos sabía todas las citas de los textos bíblicos. Si es que no te chivees, no te dé pena, pero conoce la palabra de Dios, que puedas decir lo que dice la palabra. Dice, ¿qué es el hombre? Literalmente el débil mortal, es una palabra de desprecio. ¿Qué es el débil mortal para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre, o más bien el hijo de Adán, nosotros, para que le visites. Y es una referencia a que Dios, el Verbo de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es el problema. El aparente dualismo del universo solo es aparente, no es real. No, tú has visto un símbolo, hasta aparece en los despachos de los contadores, que es yin-yang, que es un círculo con blanco y negro y parece que está haciendo una espiral, que están, y es un símbolo realmente oriental, coreano, no sé por qué los contadores se crean tan así, filósofos, pero usan eso porque es un símbolo de balance. Que lo masculino, lo femenino, blanco y negro, bien y mal, todo se tiene que balancear mezclándose. Ahora, dime qué contador balancea sus cuentas mezclando los números. Entonces, por eso digo, el símbolo no es muy apto, pero alguien cree que sí. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es interesante, en el primer versículo dice que Dios, en capítulo 1, versículo 2, perdón, que constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, verso 3 dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es Jesús, y luego dice aquí que por el Padre todas las cosas subsisten, y en Génesis 1:2 vemos que el Espíritu movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene el atributo de creador, el Hijo de Dios, Jesús, tiene el atributo de creador, y el Padre, por cierto, tiene el atributo de creador y sustenta todas las cosas. Pero vemos que dice, convenía que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de tu salvación? Jesucristo es el autor de tu salvación y fue perfeccionado por aflicciones. Entonces, ¿tienes aflicciones en tu vida? Ya puedes verte mejor en el plan de Dios. Dios está perfeccionando algo en tu vida cuando hay aflicciones. No resistas las aflicciones. Coopera con Dios en esto. Está perfeccionando. Como Jesús no resistió la voluntad del Padre, se entregó completo a la voluntad del Padre. Y de manera que cuando le están clavando las manos a la cruz, decía, no lo dijo una vez, lo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nunca se desvió de ese propósito de ser autor de nuestra salvación. Porque el que santifica y los que son santificados, Jesús es el que nos santifica y nosotros somos los santificados. Juan capítulo 17. Yo me santifico por ellos y les he santificado con tu verdad. Les he hablado la verdad, Padre, y me he santificado a mí mismo para que ellos sean uno como tú y yo, Padre. Eso es muy importante. No son doctrinas nada más o dogmas nada más. ¡Ay, qué bonita inspiración de la palabra de Dios! Es práctico, es parte de tu diario andar con Dios. Saber lo que Él ha hecho por ti. Y Él fue perfeccionado por aflicciones, Él es el que nos santifica, nosotros somos los santificados, de uno son todos, del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de ti. ¿No es increíble eso? Cuando estás luchando mañana, lunes, y estás luchando con algo, una tentación, una duda, un temor, algo, cuando estás enfrentando algo desagradable, estás así, necesitas recordar que Jesús no se avergüenza de llamarte su hermano, su hermana. No se avergüenza de ti. ¿No es increíble? ¿Cómo logró eso? A gran costo. Diciendo, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Jesús como hombre vino a confiar en Dios como el hombre nunca había hecho, para lograr y recuperar para el ser humano lo que el ser humano era incapaz de realizar o recuperar o restaurar, para abrir camino otra vez, para echar mano de vida eterna y pasárnosla a nosotros. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y podemos decir, ah, pues es que Semilla de Mostaza es la prepa abierta. Mira cómo están de feos, mira cómo están de fodongos, mira cómo están de flojos, mira cómo viven de libertinos y todo. ¿Quién dice eso? A ver, que se pare aquí. ¿A base de qué él está acepto ante Dios? ¿A base de qué méritos encontró acceso a Dios? ¿Y en base a qué méritos encontraste acceso a Dios tú? En base a los méritos de Jesús, nada más. ¿Y sabes qué? Mis hijas han estudiado en la prepa abierta. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Ok. Y tú estás diciendo, sí, ¿qué regaños nos pone este hombre? Sí, es cierto. Es necesario que pongamos con mucha diligencia atención a las cosas que hemos oído. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. Y es muy importante ver, si él es Dios y participó de la carne, que lo creado por Dios no es inherentemente malo. Es redimible. Todo lo que hizo Dios es redimible, lo puede redimir. ¿Okay? Todo tiene su precio, pero todo se puede redimir. Y nosotros podemos decir, ok, Jesús cuando tomó carne y sangre, ¿nomás se encarnó como güero, como europeo, o como japonés? ¿O cómo se encarnó? Se encarnó con la misma genética humana que tú y yo tenemos. Lo mismo que nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nadie como Él, nadie como Él. Y esta semana yo quiero que tú medites en eso, que no hay nadie como Jesús, que no es una imitación, no es una repetición, no es otro más, sino es otro sin igual, otro que no tiene igual, que no hay nadie como Él. Medita en eso ante sus problemas, tu falta, tus problemas económicos o de salud o familiares, medita en eso, que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, y empezarás a conocer y comprobar que es cierto, que no hay nadie como Él. Y necesitas comprobarlo para que te unas a esa cadena de testimonio desde los profetas, Jesús, los patriarcas, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, Irineo, Policarpo, Justino Mártir. Ellos eran discípulos de los apóstoles y también, igual que los apóstoles y profetas, sellaron con su sangre su testimonio. Y gracias a su sacrificio y su convicción tenemos esto. Por eso yo veo esto del Código Da Vinci y digo, ¿sabes? ¿Sabes qué, hijo? Tú estás echando lodo a Jesús y tú tienes un problema conmigo. Si sales a la calle, ahí te espero. Puedes decir que Jesús es mentiroso, pero no digas que no es Dios verdadero, de Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, que por nosotros pecadores se encarnó por el obra del Espíritu Santo de la Virgen María, fue hecho hombre, padeció. Y lo que quiera minimizar, desviar o cancelar eso, te espero en mi oficina con una regla. Porque desvirtúa, reduce a Jesús de Nazaret a un subcomandante Marcos, nada más. No hay comparación, hijo. No hay comparación. Entonces, no hagas comparaciones. Es muy importante eso. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. No el imperio del infierno. El reino de Satanás no está en el infierno. El imperio de Satanás es de la muerte y es aquí en este mundo. Pero dice que por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Y Jesús no se volvió el diablo para destruir al diablo. ¿Ok? Como ves en la última película de Matrix. No es una síntesis entre Jesús y Satanás. Es una victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está el aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al mundo le encanta predicar a un Salvador que muere, pero no que resucite. No hay victoria, entonces no hay redención. No hay redención, entonces no hay esperanza. ¿Y dónde quedamos sin esperanza? Entonces, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para librarte a ti, para librarte a ti y a mí del temor, de esa esclavitud, de sentir siempre arreados, siempre empujados. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor llama a sus ovejas por nombre y las saca del redil y va delante de ellas. No nos empuja, no nos está arreando, sino va delante de nosotros. Y todas mis ovejas, dice, me siguen. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no tomó forma de ángel Jesús, sino forma de hombre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo ves a Jesús en los evangelios? ¿Ves a un Jesús distante? Un Jesús ajenado, así que como, que si te quiero, hasta ahí nomás, párate ahí. ¿Cómo ves a Jesús en los evangelios? ¿Por qué la gente está peleada con eso? ¿Por qué dicen, no, pues Jesús esto, Jesús el otro, por esto? No, pues Jesús es un invento de la misma iglesia de Roma para controlar a la gente. Y tú lees los evangelios y no ves a un Jesús que está juntando a la gente bajo una servidumbre, un control o una manipulación, sino todo lo contrario. ¿Sabes que cuando Justino Mártir fue ejecutado en Roma, es muy importante esto, y dices, oye, ya lo dijiste como 100 veces. Cuando él fue ejecutado en Roma, fue ejecutado con como 5 o 6 alumnos. Él tenía uno de los primeros institutos bíblicos, Justino Mártir. Él enseñaba, él discutía la Biblia y todo, y junto con sus alumnos fue ejecutado. Y algunos de sus alumnos eran mujeres. Así que decir que el cristianismo es una doctrina, es una religión de machismo o algo por el estilo, no cabe con la historia. Nosotros estamos siguiendo a Jesús, un personaje histórico que vivió en el tiempo y el espacio y está aquí hoy. Eso es muy, muy importante para mí y para ti. Jesús está aquí hoy. Eso es singular. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y entonces no hay nada de ti que Jesús no entienda. Que quede así. ¿A poco hiciste eso? ¿A poco fuiste capaz? ¡Ay, no lo puedo creer! Ya no te puedo ver igual como antes. O sea, nunca ves eso en Jesús. Entiende exactamente lo que te pasa y cómo eres y tus antecedentes y tus traumas y tus complejos y todo lo que, como tú lo quieras llamar, Jesús lo entiende. Y Él dice, lo que tú necesitas, yo lo soy. ¿Necesitas libertad? Aquí estoy. ¿Necesitas salida? Aquí estoy. ¿Necesitas pan de vida? Aquí estoy. ¿Quieres abrir tus ojos? Aquí estoy. Eso es Jesús. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tiene que poder pararse exactamente en tu lugar. Ve tu, la palma de tu mano. Cuando tú naciste, esas rayitas en tu palma ya estaban, así de bebé. Y alguien se extendió tu dedo y tú como bebé agarras con tu manita tan chiquita ese dedo. Y Dios puede ver la palma de tu mano y tú dices, sí, pero ya de lavar tanta ropa y tantos trastes, ya de ser mecánico, de ser carpintero, de ser médico, de lo que sea, ya mi mano cambió. Aquí hay cicatrices, aquí hay quemaduras, aquí hay fracturas, hay artritis, hay muchas cosas que dices, sí, ya no es igual. Pero ¿sabes que la mano de Jesús, cuando la extendieron sobre la cruz, también tenía esas rayitas? Y esa manita, cuando era de Jesús, cuando era bebé, agarraba el cabello de María, como cualquier bebé hace. Tienes un Salvador en Jesús, tienes un Rey en Jesús, tienes lo que tú has estado buscando en Jesús. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, para ayudar y salvar a los que son tentados. ¿Por qué no nos dirigimos a él entonces en oración? Padre Santo, este día nos presentamos ante ti y pedimos la intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesús. Pedimos que el que fue santo y sin pecado, pero a la vez totalmente humano, ponga su mano sobre nosotros y sobre ti, para reconciliación, aceptación y entendimiento. Y queremos decirte, Jesús de Nazaret, que para nosotros eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay nadie como tú. Con razón, nadie hoy ataca a John Lennon, ni a Elvis Presley, ni Carlos Marx, porque echan tierra a mi Jesús. ¿Por qué lo quieren bajar todavía? Pero nosotros te exaltamos, Jesús, te levantamos más y más. Y queremos que tú estés sobre nosotros como una bandera muy en alto, porque hemos visto y testificamos que no hay nadie como tú. Y lo diremos, y lo cantaremos, y lo proclamaremos, y lo viviremos. Y quizás hasta algún día algunos de nosotros lo sellaremos con nuestra sangre también. Porque lo derecho no es chueco. Y la verdad nunca puede ser también una mentira. Gracias te damos, Jesús. Gracias, oh Cristo, nuestro Rey. Gracias te damos y te adoramos hoy. No hay nadie como tú. Y te rendimos nuestra vida nuevamente. Y te damos gracias. Amén.